¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fútbol Lab, un podcast creado por Mario San Román, y os doy la bienvenida por donde quiera que me estés escuchando, bien por la página web www.msr-mediaabogados.com o por Spotify o cualquier aplicación donde puedas escuchar mi voz o podcast. Tras el parón de selecciones, una de las noticias que más se está hablando en el deporte es del gran número de jugadores lesionados de gravedad que ha tenido este parón, como por ejemplo puede ser las lesiones de Camavinga, la de Vinicius, la de Gavi, Oyarzabal, Ter Stegen, Muriqi, Haaland, Rashford, así hasta una nómina de hasta 20 jugadores, de los cuales 8 pertenecen a clubes de la liga. Pues bien, en el episodio de hoy vamos a hablar del programa de protección de clubes de la FIFA, que para aquellos que no lo conozcan, es un fondo que pone la FIFA a disposición de los clubes para pagar el salario correspondiente que tiene el jugador bajo esa lesión, bajo una serie de condicionantes que tienen que cumplir los jugadores lesionados. Y es que, como siempre suelo hacer en todos mis episodios y también en mis clases, vamos a comenzar por el origen, donde vamos a comenzar pues por qué se crea el fondo, cómo funciona, las modificaciones que ha ido teniendo y estas modificaciones, por qué se han realizado, y vamos a terminar haciendo un desglose de cuándo es aplicable, es decir, cuándo se aplican este tipo de fondos, estas indemnizaciones, y cuándo deberán de ser pagadas por la FIFA a los clubes. Pues bien, para entender el programa de protección de clubes, lo primero que hay que hacer es entender los orígenes de la Asociación Europea de Clubes, por sus siglas ECA, que datan aproximadamente del año 2000. Y es que cuando, en el año 2000, cuando los clubes más influyentes se unen, es decir, los clubes más influyentes y más poderosos se organizan para formar un grupo privado que se denomina G14, se unen para luchar contra unos intereses. Y es que este grupo nace con el objetivo de protegerse ante los mandatos de la UEFA y de la FIFA sobre la cesión obligatoria de jugadores a las selecciones nacionales. Y aquí el pensamiento en su momento era: oye, si yo ficho al jugador, le doy sus cuidados médicos, los entreno y le pago su salario, ¿por qué tengo que ceder mis jugadores de forma gratuita a la selección? Y es que este pensamiento tiene todo el sentido del mundo, y no tiene sentido que tú formes al jugador, que lo cuides, que le pagues su salario, para que luego lo cedas a la selección de forma gratuita y que otra entidad o que otra organización pues explote de forma gratuita a esos jugadores que a ti te están suponiendo un coste. Pues bien, bajo este pensamiento, lo que hicieron los clubes es establecer poco a poco una política de protección por dicha liberación de jugadores, exigiendo compensaciones económicas que cubriesen pues a sus jugadores en caso de que pues una mala fortuna pues se lesionasen durante el periodo que estuviera con la selección. Y es que, como ves, siempre me gusta empezar por el origen de los asuntos, porque hace 23 años pues prácticamente teníamos el mismo problema que teníamos ahora. Lo que ahora habría que medir es si se han reducido el número de lesionados, que yo pues te diría a priori que no, o habría que medir si esas compensaciones económicas han ayudado a los clubes a resolver el problema, que yo pues diría que tampoco. Y aquí estoy totalmente en línea con lo que dijo Humberto Gandini en su día, que decía algo como: nosotros le pagamos el sueldo a los jugadores por 12 meses, pero otros se llevan a nuestros jugadores y lo usan para ganar dinero. Pues bien, llegados a este punto, en 2008 se crea, o más bien dicho, nace la ECA con el memorándum de acuerdo entre la UEFA y la ECA bajo la dirección de Rummenigge como presidente de la ECA. Y en 2012 fue aprobado el programa de protección de clubes en la celebración del 62 Congreso de la FIFA, que se celebró en la ciudad de Budapest. Bien, y te preguntarás aquí, ¿cuál es el objetivo del programa de protección de clubes? Pues bien, no es otro que establecer un mecanismo para compensar económicamente a los clubes que liberan a sus futbolistas profesionales a las selecciones nacionales por las lesiones que puedan sufrir durante su estancia en la selección. Para no extender mucho el episodio, y porque además esto se explica en las clases de nuestro programa en Derecho Deportivo aplicado al fútbol, vamos a explicar el boletín más reciente, que fue publicado en junio de este año, en junio de 2023, hace apenas unos meses. ¿Estás buscando realizar una formación en Derecho Deportivo? Pues bien, has dado en el lugar correcto. Nuestro programa en Derecho Deportivo aplicado al fútbol te ayudará a formarte en el sector jurídico deportivo, aumentando tus probabilidades de encontrar un puesto en el sector del deporte. Te ayudaremos a dominar todos los conceptos a nivel de transferencia, contrato de representación de agentes de fútbol, fiscalidad, patrocinio deportivo y mucho más en tan solo 3 meses. Si estás interesado, accede a nuestra formación en el enlace que te he dejado en la descripción. Y sin más pausas, continuamos con el episodio de hoy. Pues bien, como decía, vamos a responder las 3 preguntas clave del nuevo programa de protección de clubes de la FIFA, que fue publicado en junio del año 2023. La primera pregunta, y la más importante que se te vendrá a la cabeza, es: Oye, ¿cuándo cubre los clubes este programa de protección, no? Pues bien, de forma sencilla, el programa proporcionará la indemnización correspondiente a los clubes cuando los futbolistas de la selección nacional absoluta, que se marca como A, cumplan tres condicionantes. El primero, que participen en partidos internacionales y aquí se incluyen los partidos amistosos. El segundo condicionante es que sufra una lesión física a causa de un accidente. Y en tercer lugar, que esa lesión, es decir, que ese accidente que se produzca, provoque una lesión que se prolongue durante más de 28 días consecutivos. Por lo tanto, siempre que se cumplan estos tres requisitos de forma cumulativa, la FIFA va a pagar el salario, como ahora veremos a los clubes. La segunda pregunta, pues, podría ser: ¿cuál es la indemnización que ofrece el programa de protección de clubes? Es decir, ¿cuál es la indemnización que la FIFA tendrá que pagar a los clubes en el caso de que se cumplan esos condicionantes de forma acumulativa? Pues bien, según el boletín técnico, el programa paga a los clubes de fútbol una indemnización máxima de 7 millones y medio de euros por cada futbolista y por cada accidente. Y además, aquí se deberá de tener en cuenta de que el límite total del programa de protección de clubes de la FIFA es de 80 millones de euros por año. Es decir, aquí te tienes que imaginar de que tienes una bolsa de dinero con 80 millones y que cuando se acaba el dinero, pues da igual lo que pase, que ha llegado al límite en el anual de la bolsa y no hay más dinero para repartir. Y por último, ¿cuándo cesa el pago de la indemnización? Es decir, ¿cuándo la FIFA deja de pagar a los clubes? Pues bien, la indemnización cesa en cinco supuestos que son los siguientes. El primero es que el futbolista ya no sufra la incapacidad total temporal y que pueda entrenar o que pueda jugar los partidos, es decir, lo que ocurra primero. En segundo lugar, que el contrato del futbolista llega a su vencimiento y por lo tanto pues no exista vínculo contractual entre el jugador y entre el club. Y es que esto tiene todo el sentido del mundo, porque si el club no tiene contratado al jugador, por ende tampoco tiene que pagarle. Entonces, no tiene sentido, no tendría sentido que la FIFA tenga que pagar al club cuando el club no tiene que pagar al jugador. En tercer lugar, si el futbolista, por desgracia, que Dios no lo quiera, falleciera o cambiara de ocupación, pues la FIFA no tendría que pagar al club por el mismo principio que hemos mencionado anteriormente. El cuarto supuesto es que cumpla el periodo máximo de indemnización, que es de 365 días, es decir, cuando llegues al año, pues esta prestación que se paga al club, pues finaliza. Por lo tanto, aquí lo que necesitas saber es que primero tendrás que cumplir o que existe un periodo mínimo, que es el periodo de espera, que son de 28 días consecutivos para que se cumpla con el supuesto de hecho y saber que al año pues finaliza la prestación, es decir, a los 365 días. Y quinto y último, cesará el pago de la indemnización cuando lleguen a los límites máximos, bien sea de 7 millones y medio, por ejemplo en el caso de Neymar, que se agota en 2 meses, o cuando alcance el límite total de los 80 millones de euros anuales. Por lo tanto, todas las lesiones que ha habido durante este parón de selecciones y que superen los 28 días consecutivos, pues están sujetas a la indemnización por parte de la FIFA. Y aquí un ejemplo pues podría ser el de Gavi con la selección española o el de Neymar, como hemos comentado, con Al-Hilal, aunque con la lesión de Neymar, permíteme tener mis dudas porque no sé si existe una cláusula de suspensión o de reducción de salario en caso de lesión, aunque igualmente, pues a priori, cumple con todos los condicionantes exigidos por el boletín técnico y por lo tanto la FIFA tendría que hacerse cargo de su salario. ¿Y cuál es la reflexión de este episodio? Pues que creo que sería conveniente dar una vuelta más a los periodos de descanso de los jugadores y a la coordinación de los calendarios internacionales. Y es que no hay más que ver una serie de estadísticas para saber pues, de la gravedad del asunto, ¿no? Como puedes ver en la pantalla, la carga del trabajo inicial de los dos jugadores pues, son bastante diferentes. Vinicius empezó su carrera profesional antes de cumplir los 17 años y a los 18 años ya había disputado 2.000 minutos en 49 partidos, mientras que Ronaldinho apenas acababa de debutar. Pues bien, vamos a continuar con el siguiente gráfico, que simplemente por matizar se refiere a los daños sufridos por los músculos, ligamentos y tendones del cuerpo durante la temporada 2022 y 2023. Pues bien, durante esta temporada se registraron casi 700 casos de lesiones en la Premier League, donde el 63,7% se clasificaron como lesiones de tejido blanco. ¿Y cuál es el motivo que subyace detrás de esto? Pues que los ajustes en la programación crearon una considerable acumulación de partidos que tuvieron que completarse en los meses de primavera. Y todo ello hay que unir a la congestión de partido que vino después con los partidos celebrados de la Copa Mundial. Y en términos muy similares, pues como ves en pantalla, estuvieron los clubes de la Liga, también los clubes de Bundesliga y de la Serie A. Pues bien, con esto finaliza el episodio de hoy. Simplemente antes de finalizar, pues comentaros de que estamos apenas ya de unos 10 días para finalizar el plazo de inscripción para nuestro programa en Derecho Deportivo aplicado al fútbol. Si estás interesado, te recomiendo que accedas a través del enlace que te voy a dejar en la descripción y que reserves tu plaza para dar comienzo en este programa y que no te queden sin una de las plazas que hemos ofertado. Y por último, aunque seguramente que sí lo haces, pero por si eres una de esas personas que aún no me sigue en Instagram, mi usuario es @abogadoderechodeportivo, donde diariamente pues comparto consejos, noticias de actualidad del ámbito del fútbol y aprendizajes como los que hago aquí en YouTube, pero de forma más recurrente. Así que si no lo haces, dirígete y sígueme para estar actualizado sobre todo en Derecho Deportivo. Y como siempre, es un placer haber compartido este episodio con ustedes y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!